te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de Cepalc, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Estre, ¿sí? Nuestro, su programa, tu programa, y me encuentro con aquí, como siempre, por Encuentro Radio, Radio la para la Comunicación Popular, la emisora de Cepal. Y me encuentro aquí con un gran amigo y hermano, mi estimado Diezguito. Muy buenas tardes y de antemano, y como siempre, muchas gracias.
Carlitos, un gusto y un placer poder acompañarlo nuevamente hoy en este encuentro. Nos habían quitado un par nuevamente por estos festivos excesivos. A veces ya dice uno, pero ¿cuántos más van a poner?
Y vienen otros dos.
Y vienen otros dos.
Gracias a la Virgen Chiquinquireña.
Un saludo a la Virgen, sí señora, a la Virgen Chiquinquireña, que nos puso uno nuevo. Vamos a tener la posibilidad de vivir la primera vez de ese festivo, pero pues nos quitará encuentros. Sí. Sin embargo, aquí estamos, Carlitos, y muchas gracias a usted. Muy amable, como siempre.
Bueno, y le dije mi amigo y mi hermano, porque hemos iniciado precisamente con el himno de ese hermoso y desconocido país para nosotros, pero gracias a este Mundial de Fútbol que se está viviendo actualmente, pues conocimos, sí, una gran hazaña, primero que todo, y me llamó la atención precisamente para este programa el himno de Cabo Verde. Y es un poema precioso, la música, la letra la estábamos escuchando, por supuesto, en portugués, pero en español dice así: canta, hermano, canta, mi hermano, que la libertad es el himno y el hombre la certeza. Con dignidad entierra la semilla en el polvo de la isla desnuda, en el despeñadero de la vida, la esperanza es del tamaño del mar que nos abraza, centinela de mares y vientos, perseverante entre las estrellas y el Atlántico, entona el cántico de la libertad. Canta, hermano, canta, mi hermano, que la libertad es el himno y el hombre la certeza. De los pocos himnos, es de los pocos himnos que, si ahí lo tenemos de fondo, gracias Diezguito, es de los pocos himnos de un país, de una república, de una nación que no habla de guerras, que no habla de espadas, que no habla de sables, que no habla de átomos volando, que no habla de invasiones, sino que canta a la vida, canta a la fraternidad, al hermanazgo, canta a la dignidad, le canta a donde está ubicado, esa isla desnuda en el despeñadero de la vida, donde la esperanza es del tamaño del mar que nos abraza. Dice: centinela de mares y vientos, perseverante entre las estrellas y el Atlántico. Entonces, bueno, qué maravilloso sería, qué lindo que nuestro país, sí, algún día hiciera de verdad una revisión de los himnos que tenemos en los diferentes departamentos y el himno nacional, que siempre hablan eso, de invasiones, de sablazos, de espadachines.
De guerra, sí señor, todo tiene que ser guerra.
Todo tiene que ser, no, mire
violencia,
que...
Violencia, sangre, sí.
Sí, la resiliencia que también hay aquí impresa, inmersa en este bellísimo poema de Cabo Verde, que nos hizo vibrar también con su fútbol, ¿por qué no? Las personas que ya nos están escuchando y quienes me conocen, pues saben que yo no soy acérrimo, así seguidor del fútbol, pero también me dejo permear de eso, de lo que produce este tipo de experiencias colectivas. Y bueno, entonces le sacamos lo más bonito que pueda haber por allí. Y dentro de todo lo más bonito, por eso bauticé el programa, la emisión de hoy, el episodio de hoy, un homenaje a nuestra amada Pilas. No es nuestra FIFA, sino FIFA. Por eso le puse con punticos.
Los puntos, sí, señor.
Porque una cosa es la FIFA. Y bueno, pues no puede ser nuestra amada FIFA porque es una organización un poquito, ¿cómo diríamos? Un poquito así como descuidada, sí, en sus acciones. Sí. Y...
las cosas por su nombre, Carlitos.
Sí.
Corrupta, torcida. Sucia.
Entonces, sí, por eso le puse punticos y se llama, entonces en este caso, nuestro episodio a nuestra amada FIFA, que significaría fantasía, imaginación y fascinación por las artes. A eso traduciría este F.I.F.A. Esa es nuestra FIFA. Nuestra amada FIFA, la fantasía, la imaginación y fascinación por las artes. Y vamos entonces a tener aquí en el programa de hoy unos audios de un autor argentino que reside en Barcelona y que descubrí hace unos años, ya se lo compartí a varios amigos aquí de nuestra emisora y algunos de mis estudiantes ya siguen a Hernán Casiari. Y él tiene unos cuentos de entre 3 y 4 minutos de duración que tienen que ver precisamente con el fútbol y con su experiencia del fútbol desde muy niño. He seleccionado 4, aunque hay 5, pero 4 básicos para ir conversando sobre algunos de estos cuentos, como digo, muy cortos. Y también vamos a basar este episodio de hoy de Y Me Encuentro Con en una entrevista que le hicieron al gran escritor mexicano vivo, también igual que Casiari, Juan Villoro, en la edición de El Tiempo del mes de junio, la sección de lecturas, que hace muchos años se llamaba Lecturas Dominicales, y gracias a esas Lecturas Dominicales fue que muchos nos hicimos lectores. y luego vino, ya fue en la publicación de El Espectador, que también nos ayudó bastante, que era el magazine del Espectador. Pero aquí entonces, bueno, sobrevive lecturas, ya no lecturas dominicales, y antes era todos los domingos, hoy lo hacen una vez al mes. Y hay entrevistas, hay reseñas de libros, hay, bueno, invitaciones a conocer otros autores y a revivir unos autores de siempre, unos autores nuevos y unos autores de siempre. Y hoy he seleccionado algunos fragmentos de la entrevista que le hicieron a este gran escritor Juan Villoro. Y también, entonces, bueno, al final les dejaré en la sección literatura, les dejaré un pequeño fragmento de mi cuento titulado Ese gol de cabeza fue de mi papá, Premio Nacional de Cuento Contemporáneo en el año 2012-2013, para que ustedes lo busquen, ya les diré dónde lo encuentran en la red. Y bueno, también quiero hacer una reseña de que se acaba de lanzar el nuevo libro del gran autor de origen japonés Haruki Murakami. La obra, la novela, se llama La historia de Kao, K-A-H-O, la historia de Kao. Es la primera novela, el primer libro que él escribe, es donde la protagonista es un personaje femenino, es una mujer, Kao. Y pronto estará ya traducido, muy pronto, según leí en una reseña, muy pronto estará traducido al castellano, muy pronto, es dentro de un par de meses. Bueno, saludar al maestro Germán Silva Pavón, que siempre nos está escuchando cada vez que tenemos este programa, asiduamente, él está muy pendiente, ya lo entrevistamos aquí alguna vez. Y también nos cuenta la maestra Yolanda Rodríguez, que está escuchándonos. Y bueno, antes de comenzar con los cuentos y con la entrevista de Juan Villoro, también una lamentable noticia para la escena colombiana del teatro, del cine, de la televisión. El pasado 27 de junio, a sus 80 años, falleció el gran autor, actor colombiano Waldo Urrego. Uno de los personajes que más recordamos en Colombia fue uno que hizo en una famosa telenovela, una famosa serie que se llamaba Amar y Vivir. Y aquí, pues, bueno, él ya llevaba una trayectoria en el teatro con el TPB, que yo recuerde, pero se dio a conocer en la pantalla chica en esta serie que se llamaba así. Se llamaba Amar y Vivir. Así pues que, como se dice, buen viaje, estimado Waldo Urrego, gracias por lo que nos dejó en el arte dramático, en las tablas y en la pantalla. Así pues que bueno, ya iniciamos, esta es la introducción, ya iniciamos con el himno de Cabo Verde, con ese bellísimo poema, con esa letra. Y lo que vamos a hacer entonces es ir mezclando algunos de los audios de Hernán Casiari y los fragmentos que dije que voy a leer de la entrevista que le hicieron. Es una muy extensa entrevista, casi de 3 páginas de el diario El Tiempo. Entonces tuve que seleccionar para este programa algunos de los momentos que me parecieron que tienen que ver más con lo que estamos haciendo hoy, un ejercicio de vincular la literatura con este fenómeno que es el fútbol. Tenemos un primer cuento de Esguito de Hernán Casiari. ¿Cómo se llama?
Se titula Memorias de un jugador de rugby.
Memorias de un jugador de rugby. No vamos a hacer spoiler, pero sí voy a ir comentando. Es eso que sueñan los papás y las mamás, ¿no? Yo quiero que usted sea tal cosa. Pero veamos entonces, o mejor, escuchemos.
Cuando cumplí 8 años, mi papá me levantó de una patada de la cama y me dijo, o tomás la comunión o vas a rugby, pero no te quiero los fines de semana durmiendo hasta las 12. Para hacer la comunión había que hacer un curso los sábados a las 10 de la mañana, para ir a rugby lo mismo. Las dos cosas eran con pantalón corto blanco y no había que usar el cerebro. Entonces me costó mucho decidir. Hoy que soy grande hubiera optado por ser católico, pero en la infancia uno siempre se equivoca y elegí ser jugador de rugby. Me acuerdo que llegué al Club Mercedes medio dormido, un día espantoso de sol radiante, me llevaba mi papá de la mano, no por cariño, sino por miedo que me escapara. El profesor de rugby y mi papá eran amigos. Acá te traigo el paquete, dijo mi papá, como si yo fuera 10 gramos de cocaína. El profesor de rugby me miró la espalda, me arqueó los hombros, me palpó los tobillos y me dijo, ¿cómo te llamas? Yo lo parpadeé 4 veces. En esa época se me había dado por putear a la gente en clave morse para que nadie se diera cuenta. La clave morse era inventada por mí. 3 parpadeos cortos era la puta y uno largo que te recontra mil parió. Se llama Hernán, dijo mi viejo, está medio dormido. ¿Cómo lo ves? El profesor de rugby me miró de arriba abajo y me dijo, tenés cuerpo de pivote. Por falta de experiencia en deportes y en zoología, yo me imaginé que pivote era un animal patagónico. Debe ser una especie de foca gorda que come algas, pensé. Por lo tanto, la frase, tenés cuerpo de pivote, me sonó ofensiva. Así que lo parpadeé 4 veces más. Después mi papá se fue y el profesor me presentó al grupo. Eran 20 o 30 chicos, todos con cuerpo de pivote. En esa época en mi casa había una especie de guerra secreta entre mis padres y yo era el botín. Todas las actividades extraescolares a las que me mandaba mi mamá, para mi papá eran cosa de putos. Entonces él intentaba equilibrarme las hormonas mandándome a practicar cosas que él decía que eran de macho. Por parte de padre yo iba a tenis, a básquet y a fútbol, mientras que por parte de madre iba a dibujo, a dactilografía y a piano. Hasta ese sábado mis padres iban 3-3. Rugby o la comunión debe haber sido una especie de desempate por penales. Por eso me hacían elegir a mí. Yo estaba pensando en eso cuando de repente alguien me puso en las manos una pelota ovalada y sonó un silbato. Y entonces 15 chicos de mi edad, pero muchísimo más enojados que yo, me empezaron a querer matarme, se abalanzaron corriendo. Yo no tuve más opción que salir disparando. Corrí como un loco. No me acuerdo para dónde, ni cuánto, ni por qué. Es horrible correr sin saber por qué. Algunos me querían hacer la traba, otros se habían encaprichado con empujarme con el hombro y morderme. Yo corrí y los parpadeaba a todos y corría y corría. En un momento me dejaron de perseguir. Y el profesor vino corriendo desde la mitad de la cancha con una sonrisa enorme y me dijo, impresionante, Cassiari. Yo había resultado ser un buen jugador de rugby. Cada vez que yo me asustaba y salía corriendo eran 6 puntos para mi equipo. Es el día de hoy que no entiendo el sistema, pero era así. A la semana siguiente lo mismo, pelota y susto, carrera, 6 puntos. Me decían el gordito veloz, todos querían ser amigos míos, pero yo la verdad no disfrutaba el rugby, no lo entendía. Fui 5 sábados seguidos, hasta que una mañana un chico más gordo que yo me partió el brazo. Y los primeros días que estuve con el yeso, no pude ir a ningún lado, ni a piano, ni a dactilografía, ni a dibujo, ni a los otros 3 deportes por parte de padre. Me la pasé rascándome el higo con la otra manito, mirando Patolandia y mojando pan lactal en chocolatada. Una tarde preciosa que lloviznaba, aburrido de cargar con el yeso, agarré un cuaderno de matemáticas y me puse a escribir un cuento por primera vez. Descubrí que me encantaba escribir. Era como parpadear, podía insultar y decir mentiras y nadie se daba cuenta. Me encantaba escribir porque además no había que correr. Pero entonces vino mi mamá y me dijo que para ser católico no me hacían falta todos los brazos, y me mandó a hacer la comunión.
Bueno, sí señora, ahí vamos a tener un primer acercamiento, sí, los padres de familia que a veces se encaprichan en que su hijo juega fútbol, como en este caso, que vaya al rugby o que haga la primera comunión, y pues no pensamos en la realidad de lo que está viviendo ese niño, en este caso, pues lo que le sucedió a nuestro invitado Cassiari. Bueno, dice así nuestra entrevista. Bueno, esta la hace todo el texto y toda la entrevista fue realizada por la periodista Cristina Said para Lecturas del Tiempo. La titula El fútbol me angustia y emociona, como cuando lo vi por primera vez a los 4 años. Pocos escritores han sabido convertir el fútbol en literatura con tanta inteligencia, humor y sensibilidad como Juan Villoro. A propósito de la reedición de sus obras Dios es redondo, Balón dividido y Los héroes numerados, el autor mexicano reflexiona sobre la memoria, la infancia, la imaginación, también sobre América Latina y esa pasión capaz de detener el mundo durante 90 minutos. Para comenzar, Cristina Said entonces hace la siguiente introducción antes de las preguntas a su invitado. Mientras el Mundial de 2026 vuelve a detener oficinas, hogares, aeropuertos y conversaciones alrededor del planeta, Juan Villoro sigue haciéndose la misma pregunta que lo acompaña desde niño. ¿Qué tiene el fútbol para provocar una emoción que no consiguen la política, la religión ni la cultura? La pregunta no es menor viniendo de alguien que ha dedicado buena parte de su vida a explorar los mecanismos de la pasión humana, novelista, cronista, ensayista, cuentista, periodista cultural, autor de literatura infantil y uno de los observadores más agudos de América Latina, Juan Villoro ha encontrado en el fútbol una forma de leer el mundo. Nacido en México, en Ciudad de México, en 1956, es una de las voces más reconocidas de la literatura en español. Ganador del premio Herralde por su novela El Testigo, del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, del Premio Manuel Rojas y del Premio Gabo a la Excelencia, entre muchos otros reconocimientos, ha construido una obra tan amplia como difícil de clasificar. Pocos escritores contemporáneos se mueven con igual naturalidad entre la novela y la crónica, entre la reflexión filosófica y el comentario futbolístico. En los últimos meses, tras la dolorosa pérdida de su madre, había optado por guardar silencio y había rechazado numerosas solicitudes de entrevistas mientras sus libros de fútbol seguían encontrando nuevos lectores. Por eso, esta conversación tiene algo de excepcional. Sex Barral Editores, con motivo del Mundial, reunió en una sola trilogía sus obras Dioses Redondo, Balón Dividido y Los Héroes Numerados, tres libros fundamentales para entender cómo el fútbol puede convertirse en una forma de literatura, memoria y reflexión sobre la condición humana. Hay algo especialmente oportuno en esta coincidencia. México vuelve a ser anfitrión de una Copa del Mundo. Clasificó en su grupo con una autoridad inédita para su selección, tres triunfos y el arco invicto, y uno de sus escritores más admirados, Juan Villoro, regresa a las librerías. Vamos a iniciar con las preguntas de la periodista a Juan Villoro, escritor mexicano, como decimos, pero antes vamos a agradecer la sintonía, sí, que nos está acompañando nuestro amigo, compadre y hermano Hernando Suárez, que me acaba de enviar una crónica, ya la tendré tiempo de leerla. Muy bien, y entonces tenemos otra intervención de nuestro otro invitado, Hernán Casiari. ¿Cuál cuento sigue ahí, Diezguito?
Ese se titula No me importa el fútbol, Carlos.
Vamos a escucharlo entonces.
El otro día sacaba la cuenta, 15 mundiales llegó a ver mi viejo en toda su vida. Desde el maracanazo brasileño en 1950, que él tendría 6 años, hasta la final de Berlín 2006. 15 mundiales. Para mí ver 15 mundiales es haber tenido una buena vida. Yo llevo visto 12 con el de Rusia, y creo que con 3 más estaría hecho. Me gustaría que empatáramos en 15 con mi papá. Sería una falta de respeto ver más mundiales que él. Igual el fútbol a mí nunca me importó tanto. Fue toda una excusa para charlar con él, con Roberto, con mi viejo. Con mi viejo no se podía hablar de política porque era de la UCD. No se podía hablar de mujeres porque era tímido, pasaba un culo y él bajaba la cabeza. No se podía hablar de libros porque no había leído ninguno. Así que nos sentábamos en los sillones del comedor y buscábamos en la tele algún partido, el que sea. Y nos quedábamos 90 minutos quietos mirando para adelante y charlando, sin mirarnos a los ojos. Podía ser un partido de la C, la repetición de un clásico viejo, nos chupaba un huevo. Mirábamos el televisor y hablábamos. Cuando me fui de casa a los 18, seguimos con la costumbre de hablar por teléfono durante los partidos. Él me llamaba cuando terminaba el primer tiempo de Racing. Y charlábamos en el entretiempo, y después nos quedábamos viendo el segundo tiempo con el tubo en la oreja, a veces sin hablar, pero sabiendo que el otro estaba. Después, cuando me fui a vivir a España, seguimos por Skype. Y cuando Roberto se murió, yo seguí con el hábito de ver fútbol por las dudas de que él me estuviera mirando desde algún lado. Además, mi viejo no era de decir frases inolvidables. Nunca me dijo cosas del tipo, tenés que seguir tu vocación. Nunca me dio grandes consejos, pero me enseñaba cosas durante los partidos. Me enseñó, por ejemplo, que si hay un Sosa en un equipo, el equipo es uruguayo. Que si hay un Rincón, es un equipo colombiano. Que si hay un Cuevas, el equipo es paraguayo. Mi papá me dijo que si durante la transmisión de un partido aparece un edificio o una montaña o una autopista atrás de la tribuna, no es un partido serio. Mi papá me enseñó que si hay más de dos jugadores gordos, es un partido contra el cáncer. Que si entra a la cancha un hincha desnudo, en el partido hay más de seis jugadores que valen 10 millones. Pero que si entra a la cancha un gato o un perro, en el partido no hay ningún jugador que valga medio millón. Todas estas cosas me las enseñó él mientras mirábamos fútbol. Ahora que soy grande, entiendo que mi viejo y yo no hablábamos de fútbol. El fútbol nos sirvió para conectar otras cosas que no podíamos conversar. Por eso ahora a mí no me cuesta nada descubrir a un golpe de vista cosas parecidas a las que me enseñaba él. Yo cuando miro fútbol descubro rarezas. Descubro que si hay tres hermanos en un mismo equipo es Liga Caribeña. Que si hay gemelos es Liga Holandesa. Que si juegan en el mismo equipo un padre y un hijo es Liga Turca. Hoy podría darle datos nuevos a mi papá si él viviera. Podría decirle, por ejemplo, que cuanto más larga y estúpida es la coreografía de un gol, más escandinavo es el equipo. Que si el hincha sabe cuánto gana cada jugador, es Liga Española. Y que si el hincha sabe a quién se coge cada jugador, es Liga Argentina. Pero, ¿a quién le puedo contar todo esto ahora? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene? Desde que estoy sin padre ando como bola sin manija, porque el fútbol nunca fue un monólogo en mi vida. Fue la interminable conversación entre dos hombres. La primera vez que yo vi una pelota de fútbol fue en el cielo de Mercedes, mi ciudad natal. Yo tendría como mucho 2 años. Mi papá me llevaba a UPA. Un arquero pateó al medio de una cancha de tierra y yo vi la pelota en el cielo. Interrumpiendo el atardecer de Mercedes, vi la pelota y obviamente con 2 años pensé que era la luna. Seguramente hasta debo haberlo dicho, luna, luna. Él me llevaba a UPA y se rió y me dijo, no, negrito, no es la luna, es una pelota. Así empezó nuestra conversación sobre fútbol. Después la charla siguió en las tribunas, en los televisores, en el cilindro de Avellaneda, en los sillones de casa. Fue un parloteo interminable que duró 6 mundiales. En 2 salimos campeones. Y después siguió en los teléfonos, en los chats veloces, cruzando el océano. La de mi padre y yo fue una conversación feliz que duró más de 30 años. Y cuando se murió, descubrí que no me importa el fútbol. No me importa. Solamente me importaba él. Me pasa cada vez que juega Racing, estoy viendo el partido tranquilo en casa y a los 44 minutos del primer tiempo me doy cuenta de que no va a sonar el teléfono.
Bueno. Ay, ay, ay. Este cuento, cada vez que lo leo, porque los podemos encontrar también ya en formato PDF, ojalá nuestra audiencia con esto que les estamos provocando, busquen la revista Orsay. Y pues todas las publicaciones de Hernán Casiari están allí, y una cosa es escucharlo en su propia voz, como lo estamos haciendo, y también otra experiencia, también igual de maravillosa, es leerlo. Y este final, el final de este cuento en particular, cada vez que lo escucho, de una vez me da vueltas la cabeza y me provoca una cantidad de sensaciones, bueno, muy fuertes. Qué final de ese cuento, ¿sí? Y contar la relación con el padre por la cantidad de mundiales convividos. Cuando tenía 4 años, él dice que quizás vio fue la luna y quizás dijo luna y el padre, no es luna, es un balón. Yo en lo personal, Carlos Silva, también tengo unos primeros recuerdos de cuando asistí al estadio El Campín aquí en Bogotá, que se me hacía grandísimo, enorme, y con mi hermano mayor Fernando, él me inculcó el amor por el Independiente Santa Fe hasta cierto punto, porque como saben ya lo dejé. Igual me emociona en algunos casos, pero igual que Casiari en su cuento, yo no tendría 4 pero 7 años 8, y tengo así recuerdos emocionantes de esa primera experiencia. Bueno, agradecerle a Tony Sotelo allá nuestro gran amigo Tony Sotelo en Sincelejo, que nos está escuchando, dice, está escuchando estos maravillosos cuentos ya. Nos cuenta que tenía la colección de lecturas dominicales, pero la humedad y el polvo las atraparon y terminé echándolas a la basura. ¡Ah, qué vaina, hombre! Yo todavía tengo muchos de esas, de esos ejemplares de las lecturas dominicales. Bueno, muchos no. Tengo algunos muy pocos también, porque el tiempo hace lo suyo con el papel. Y bueno, pues, el de los que sí tengo varios es de El Magazine del Espectador. Gracias, Tony, por escucharnos. Y vamos entonces a leer, ahora sí, algo de las reflexiones que nos da Juan Villoro sobre el fútbol y su pasión y la relación con el mundo, con la infancia. Le preguntan, han pasado casi 20 años desde la publicación de Dios es Redondo. Si tuviera que reescribir hoy ese libro durante el Mundial 2026, ¿qué cambiaría y qué dejaría intacto? Responde, el problema de la crónica es que a veces se vuelve anacrónica. Y Hernando Suárez me acaba de enviar una crónica, ya se las voy a comentar. Compadre, muchas gracias. Pero me gusta cómo inicias con esta respuesta, Villoro. El problema de las crónicas es que a veces se vuelven anacrónicas. Acabo de publicar una nueva versión de Dios es Redondo. Hace 20 años hablaba de Maradona en tiempo presente. Era difícil concebir la muerte de un semidios. Actualicé esa y otras muchas historias. También eliminé pasajes que el tiempo implacable corrector de estilo había vuelto superficiales. Luego le preguntan, usted escribió que el fútbol se juega dos veces, en la cancha y en la mente del público. ¿Cómo se juega hoy ese segundo partido en la era de TikTok, los algoritmos y las pantallas múltiples? Responde, vivimos en la era de la dispersión mental. Incluso el mundial tiene estructura de videojuego. No ocurre en un sitio, está diseminado en muy diversas sedes que integran una realidad alterna. A esto se agregan las aplicaciones en las que un meme se vuelve más importante que un gol. Hasta el momento el jugador más importante de México es un pato de nombre Merlín que usa la camiseta verde y fue invitado por la presidenta. Los países que no aspiramos a ganar el mundial competimos con el trending topic. Luego la periodista le pregunta, ¿cree que las nuevas generaciones están viendo el mismo fútbol que vimos nosotros o las redes sociales han creado una forma distinta de vivirlo? Han cambiado muchas cosas. La más importante es el fútbol de mujeres, más limpio y honesto que el de hombres. A esto se agrega la saludable participación de las mujeres en el arbitraje, los comentarios y las narraciones. La cultura generada por las mujeres empieza a tener repercusiones importantes. Los futbolistas simulan tantas faltas que los criterios arbitrales para el Mundial 2026 se endurecieron, esperando que jueguen con la limpieza de las mujeres. El problema es que, como los hombres han fingido tanto, ahora no les marcan ni las faltas auténticas. Otra enseñanza importante, en una época en que el umbral de atención se reduce, el fútbol representa una reserva de la paciencia. Durante 90 minutos vemos un juego que puede terminar 0-0. A los chicos les gusta, por razones que, sin que ellos lo sepan, pueden ser teológicas. En mi infancia, un partido se parecía a la vida. Hoy se parece a la eternidad. Bueno, estas son las tres primeras preguntas. Esto alcanzan ustedes a percibir el sonido del papel al girarse, al voltearse, porque yo soy de esta generación todavía de papel. Aunque esta entrevista seguramente ya la encuentran en las páginas del tiempo.com. Y vamos a escuchar otro cuento de Hernán Casiari, nuestro otro invitado. Y, bueno, recordarles, ¿no? Aquí en Colombia también tenemos una obra que yo recuerdo en este momento, Goles y Girasoles, de Jairo Aníbal Niño, una novela muy linda. ¿Con cuál cuento seguimos, Dieguito?
Bueno, Carlitos, eso se titula Estrategia del Banderín, y dice así.
Sí, señor, cuarto y quinto piso.
La estrategia del banderín era una broma que hacíamos con Chiri cuando éramos jóvenes, lápiz y papel. Esperamos a que llegue la noche y caemos a cenar en el departamento de un amigo en común, al que llamaremos la víctima. Tocamos el timbre de abajo y esperamos a que la víctima nos abra. La víctima vive en el cuarto B. Antes de que nos haga entrar, le hacemos un regalo, el banderín de su club de fútbol.
Mira lo que te trajimos, víctima.
Diremos con una sonrisa, es importante suplantar la palabra víctima por el nombre real del amigo. El anfitrión nos agradece el regalo e intenta quedárselo. Nosotros decimos,
ponelo acá afuera para que todo el mundo sepa que sos de Vélez.
Y colgamos el banderín en el picaporte exterior de la puerta. Durante las siguientes 3 o 4 horas actuamos como cualquier trío de amigos que cena de noche. Hablamos de mujeres, de fútbol, de política, del sentido del universo. Durante los postres, Chiri se levanta de la mesa y dice,
me pegó el bajón, salgo a buscar alfajores.
Y agarrará las llaves del departamento.
Buenísimo,
dirá la víctima.
Tenés un kiosco abierto sobre Scalabrini.
En ese momento yo diré,
¿por qué no salimos todos a estirar las patas?
En cuestión de segundos, los tres estamos en el pasillo. En ese instante, Chiri dice,
uy, me estoy cagando, yo me quedo. ¿Todo bien si van ustedes solos? Por supuesto,
dirá la víctima. Un minuto después, la primera parte del plan estará encarrilado. ¿Qué conseguimos hasta ahora? Recapitulemos. 1. Tenemos a la víctima en la calle escoltada por mí. 2. Las llaves del departamento están en mi poder. Y 3. Conseguimos que Chiri se quede adentro. La noche nos sonríe. Mientras la víctima y yo vamos al kiosco, Chiri, que se quedó solo, abrirá la puerta de entrada, quitará el banderín y, sin cerrar la puerta porque no tiene llaves, subirá por la escalera un piso más y colgará el banderín en el picaporte del 5B. Después, en silencio, volverá al 4B y se quedará sentado a esperar el desenlace. Mientras tanto, la víctima y yo ya estamos volviendo de la calle con los alfajores. Entramos al edificio y subimos por el ascensor. Este es un momento de gran importancia y coordinación. Sin que la víctima me vea, yo pulso el botón del 5º piso, no del 4º. Y después le doy charla al inocente para distraerlo. El porro provoca distorsión del tiempo. La gente drogada siempre piensa que los ascensores tardan mucho. Por lo tanto, la víctima llegará al 5º piso con la certeza de que se encuentra en el 4º. Al bajar del ascensor, observará también el banderín colgado de la puerta B, que creerá su puerta. Entonces yo, con las llaves en la mano, le diré,
espera, espera, bajemos al 3º que te quiero mostrar algo.
La víctima, curiosa y obnubilada, me seguirá por las escaleras. Esto tiene que ocurrir entre las 2 y las 3 de la madrugada, en medio de un gran silencio. Una vez apostados en el verdadero 4º piso, la víctima está convencida de que se encuentra en el 3º. Me acerco al departamento B y, sin preámbulos, empiezo a golpear la puerta con los 2 puños. Y al mismo tiempo grito,
¡incendio! ¡Incendio! ¡Socorro!
La reacción de la víctima es inmediata. La víctima huye escaleras arriba para esconderse en el que sospecha su verdadero hogar. En el momento en que la víctima desaparece, Chiri me abre la puerta y me hace entrar. Una vez que estamos dentro, cerramos con llave y seguimos gritando,
¡incendio! ¡Socorro! ¡Incendio!
La víctima ya está en el 5º piso y ve que el banderín sigue colgado en la que cree que es su puerta. Se tantea los bolsillos y descubre que no tiene llaves, pero sabe que adentro está Chiri. Entonces toca el timbre con ansiedad para que Chiri le abra. La víctima toca el timbre 1 vez, 2 veces, 3 veces, mientras dice,
¡abrime, boludo! ¡Abrime!
No hace falta nada más. Cuando por fin se abre la puerta, del otro lado aparece el vecino del 5B, en pijama, enojadísimo. El vecino golpeará en la cara 2 o 3 veces a la víctima, mientras nosotros, un piso más abajo, no podemos parar de reírnos. Se trata de un momento mágico e irrepetible de la juventud.
Muy bien, cambiamos. En relación con el anterior de me importa el fútbol, no me importa el fútbol, este es eso, unas travesuras de jóvenes imberbes, jóvenes del bachillerato. Y bueno, todos estos cuentos están emparentados con esto que hemos llamado hoy nuestra amada FIFA, fantasía, imaginación y fascinación por las artes. Y sí, tenemos entonces la colaboración de Hernando Suárez, compadre, gracias, dice, es una crónica de Juan Villoro, Enke, el último hombre, muere primero. Robert Enke, uno de los arqueros de la selección de Alemania, se suicidó lanzándose a las líneas de un tren. Los porteros felices son una minoría. ¿Cuál es la maldición de cuidar una puerta abierta? Así dice la sinopsis, mejor, de esta crónica, que se titula así, Enke, con K, por si la van a buscar alguien de nuestra audiencia. Enke, con K, el último hombre muere primero, crónica de el número 10, Juan Villoro. Sí, lo leeremos, claro que sí, son apenas 8 paginitas y se nota que está bien llamativa. Seguimos con la siguiente parte de la entrevista. Le pregunta la periodista, este mundial se disputa en tres países y en medio de enormes tensiones sobre migración, identidad y fronteras. ¿Puede el fútbol seguir siendo un idioma común cuando el mundo parece cada vez más dividido? Responde el escritor. Este mundial es un reflejo de una situación geopolítica imperial. Estados Unidos tiene 78 juegos y México y Canadá 13 cada uno. No somos socios, sino comparsas, actores de reparto. A esta injusticia se agrega la descomposición planetaria. En la Grecia clásica, durante los Juegos Olímpicos, había una tregua sagrada para evitar conflictos. Nuestro mundo es mucho más imperfecto. La selección de Irán se tuvo que hospedar en Tijuana para jugar en Estados Unidos, donde es tratada como enemigo de guerra, y los hispanos que desarrollaron la cultura futbolística en ese país ahora son perseguidos por la patrulla migratoria. Pero la cancha representa el espacio utópico donde las cosas ocurren de otro modo, donde Cabo Verde puede empatar con España y el Congo con Portugal. Seguidamente le preguntan, Planeta, se refiere a la editorial Planeta, a través de su sello 6/Barral, publica ahora Dios es redondo, Balón dividido y Los héroes numerados. Al releer estos libros, encontró a un escritor distinto o al mismo hincha de siempre. En mis libros de cuentos, en mis novelas o en mis ensayos encuentro variaciones significativas con el paso del tiempo, pero la escritura sobre fútbol es para mí la zona misteriosa que preserva una emoción esencial, inmodificable. No soy un historiador del fútbol ni un experto en su técnica. Busco historias que me apasionen. Lo singular es que la fuente de esa pasión es la misma que tenía a los 14 años, cuando no pude dormir en vísperas del Mundial de México 70. Por eso sigo escribiendo del tema. El exceso de café o tequila me dan taquicardia, pero solo el fútbol me da taquicardia al natural. Le preguntan, su padre fue uno de los filósofos más importantes de México. ¿Cómo fue crecer en una casa donde las ideas parecían tener tanta importancia como los afectos? Los afectos tenían importancia porque los representaba mi madre, una mujer de pasiones volcánicas. Mi padre nació en Barcelona y mi madre en Yucatán, dos sitios separatistas. No fue extraño que se divorciaran. Mi padre se enteró entonces de que tenía un hijo y que debía atenderlo los domingos. Cuando me llevó a un estadio y quedé maravillado, supo que ese sería nuestro lugar de encuentro. Crecí convencido de que él era un fanático del juego, pero cuando pude ir por mi cuenta al estadio, él dejó de asistir. La escritura es un proceso de autoconocimiento y entendí esto al escribir La figura del mundo, otra obra que explora los misterios de un padre esquivo. Descubrí que él no iba al estadio por ser aficionado, sino por ser padre. Algo más valioso. ¡Qué maravilla! Bueno, Diezguito, ¿cuál otro cuento tenemos ahí en la lista?
Bueno, aquí hay uno que se llama El fútbol ha dejado de existir.
Sí.
Está otro que se llama Monólogo mundialista. Y uno último que se llama La culpa fue de Dustin Hoffman.
Bueno, por razones veo de tiempo, sí. Pongamos ese que acabas de mencionar de última. La culpa fue de Dustin Hoffman, que revela nuevamente esa relación con el padre y con lo que el padre cree de lo que es el hijo. Y esta está basada, pues, en ver una película de una obra llevada al cine que se llama La muerte de un viajante, de Arthur Miller, una obra de teatro que les recomiendo, que ya también se encuentra en la red, pero escuchemos el cuento de Hernán Cassiari. La culpa fue de Dustin Hoffman.
Yo escribía poesía en mi adolescencia, sonetos y verso libre, y los escondía con habilidad para que mi papá Roberto Cassiari no me creyera puto. También miraba escondidas novelas en la televisión, Rosa de Lejos, Los ricos también lloran, Herencia de amor. En mi casa había que cuidarse mucho de lo que veías, porque la ficción también era síntoma de ser redondamente puto. En la tele, para ser hombre, había que ver fútbol, Fórmula 1, básquet, tenis y turismo carretera. Ni siquiera natación sincronizada, porque también eras puto. Mi mamá y mi hermana tenían derecho a las artes menores, pero yo no. Una tarde de domingo, terrible tarde, Mi padre me descubrió en un descuido enorme. Jugaban Boca y Racing, en directo, por TIC. Yo ya no era tan chico, ni siquiera vivía en Mercedes, pero me gustaba ir los fines de semana a ver fútbol con Roberto. El partido empezaba a las 6:10. Mi papá llegaría muy sobre la hora. Entonces invité a Chiri, a mi amigo Chiri, a ver el clásico a casa. Pero antes nos alquilamos La muerte de un viajante, la de Dustin Hoffman. Hicimos las cuentas y decidimos que la película acabaría antes de que empezara el clásico, y sobre todo antes de que llegara Roberto, que no debía vernos mirando cosas de mujeres. No tuvimos en cuenta que la película era un telefilm y duraba 20 minutos más que una película normal. El error fue trágico. El partido empezó puntual y nosotros todavía estábamos en la escena en donde Willy Loman, ya viudo, hace el monólogo final frente a la tumba de su esposa. Para peor, Roberto Cassiari venía a 100 por hora en el auto porque el Turco García había metido un gol en el minuto 4. Venía enloquecido, escuchándolo por radio las puteadas y deseoso de poder verlo junto a su hijo, su único vástago varón, su orgullo. Cuando mi papá llegó a casa y entró al comedor, dando por hecho que nos encontraría a Chiri y a mí con dos cervezas en la mano, con cara de camioneros, mirando el partido a los gritos, encontró a dos pelotudos ya grandes, llorando a moco tendido en la semipenumbra, con los ojos en compota porque había muerto Linda Loman, y envueltos en una música tristísima que invadía con ritmo amariconado toda la casa. Se quedó seco Roberto Cassiari, estaqueado abajo del marco de la puerta. No sé qué pensó, nunca se lo pregunté. Creo que desde entonces nunca más hablamos, mi padre y yo. Le tembló un poco el labio, el de abajo, y dijo, ¿qué hacen?, alargando la A como un lamento.
¿Qué hacen?
Como si le estuvieran dando una puñalada en el árbol genealógico. Chiri y yo, llenos de vergüenza, pusimos rapidito TIC y nos quedamos callados con el clima asfixiante de Arthur Miller, todavía retumbándonos en la cabeza, aplastándonos el corazón, con las lágrimas que no podían dejar de salirnos por los ojos, viendo de repente en la tele a gente que se llamaba Ortega Sánchez, Rubén Paz, Borelli, corriendo como locos atrás de una pelota. Digo esto en voz alta y le juro, me tiemblan las manos, y un sudor humillante me recorre el cogote. Todos los años de haber escondido las poesías, de haber puesto cara de hombre frente al dolor, de haber ido a rugby los sábados a la mañana a que me pegaran patadas en la cabeza sin motivos, de haber tomado vino tinto sin ganas delante de mi padre, todo ese esfuerzo lo acababa de tirar a la basura por culpa de Dustin Hoffman, de Arthur Miller. Esa tarde de domingo, asiaga, iniciática, dejé de escribir poesías para siempre.
Dejó de escribir poesías para siempre, dice. Claro, su padre esperaba encontrar a su hijo. Qué curioso, ¿no? Con cara de qué, que es que dice, de camionero, y pues, que sea cada uno con una cerveza en la mano y gritan. Pero lo vio llorando por el monólogo final de esa maravillosa, como les digo, esa maravillosa obra, que se llama así, La muerte de un viajante. Seguimos entonces con algunas preguntas para respuestas cortas, rápidas, que le hacen a Juan Villoro, repito, para dar el crédito. Esto apareció en la sección Lecturas del diario El Tiempo, de circulación nacional, del mes de junio, y la periodista que hace la entrevista se llama Cristina Said. Le pregunta ya casi al final de la entrevista, como les dije, son tres páginas. ¿Existe algo más peligroso que una persona completamente segura de tener razón? Y responde, hay que desconfiar de cualquier persona que no dude de sí misma. ¿Qué escritor le ha hecho reír más? Responde, Jorge Ibargüengoitia. Le preguntan, ¿el humor ayuda a entender mejor la realidad o simplemente hace que sea más soportable? El humor permite que nos reconciliemos de manera crítica con un mundo imperfecto, diagnostica los defectos y ayuda a sobrellevarlos con la risa. ¿Qué libro relee cuando necesita recordar por qué vale la pena escribir? Dice, depende del día. Algunos de los libros que más veces he leído son Los Adioses, Pedro Páramo, Crónica de una muerte anunciada, La invención de Morel, los cuentos de Chekhov y los de Catherine Mansfield. ¿Qué escritor contemporáneo admira y cree que todavía no recibe toda la atención que merece? La fama es un malentendido, responde. Desde hace décadas, David Toscana es un genio de la novela. Cada 2 años gana un premio. cuando le den el Nobel, la gente se sorprenderá de no haberlo leído. Yo digo aquí, Carlos Silva, esto no hace parte de la entrevista, leí la primera y única novela de David Toscana que conozco, que leo, porque no lo conocía de antes, El Ejército Ciego, que fue premio Planeta, premio 2025, y la compartí con algunos de mis amigos e hijos, y es una novela verdaderamente bien hecha. Quizá por, también es mexicano, quizá por eso aquí lo menciona Juan Villoro. Luego le preguntan, ¿la memoria es más fiel o más imaginativa de lo que creemos? La memoria pertenece a la imaginación. Los recuerdos no están alojados en un desván inmodificable. Los recuperamos gracias a una reconstrucción mental y debemos ponernos en situación para lograrlo. El secreto está en los afectos. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Si lees Gabo más 8 de Guillermo Angulo, te quedas con la impresión de que el autor tiene una memoria perfecta. La verdad es otra. No recupera episodios por habilidad mnemotécnica, sino porque sabe querer a la gente que evoca. Eso me parece maravilloso. Esto último lo digo yo, Carlos Silva. Eso me parece maravilloso. Que la verdad dice, la verdad es otra, no recupera episodios por habilidad mnemotécnica, sino porque sabe querer a la gente que evoca. Bueno, toda la entrevista la pueden encontrar ustedes en este diario que les he mencionado. Y antes de irnos con un fragmentico de lo de literatura, vamos a escuchar otro cuento de Cassiari, que son de 3-4 minuticos.
Mi papá, Roberto Cassiari, me duró desde el Mundial de Alemania 74 hasta el Mundial de Alemania 2006. Vimos juntos 9 Mundiales de fútbol. Él se murió en 2008, así que no llegó al de Sudáfrica y nunca supo que España salió campeón. Ahora está por empezar mi segundo Mundial sin Roberto. Y aunque me hago el acostumbrado, no me acostumbro. El fútbol nunca fue un monólogo en mi vida, sino una interminable charla entre dos hombres. Cuando Chichita, mi mamá, estaba pariendo a mi hermana, a finales de junio del 74, Roberto y yo nos escapamos de la clínica Cruz Azul al Bar Avenida, que está enfrente, porque televisaban una Argentina-Holanda que perdimos 4-0. Ahí, supongo, empezó la conversación entre Roberto y yo. Yo tenía 3 años. Él acababa de cumplir los 30. La charla siguió en las tribunas del Carlos V en Flandria y en las plateas racinguistas de la calle Pavón, donde una noche se cortó la luz mientras Rosario Central nos paseaba y yo tuve miedo y sentí su mano. Una tarde de invierno en el 78, Paolo Rossi acababa de hacerle un gol al seleccionado de Austria. Era la primera vez que yo estaba en un mundial, en la cancha. La suerte había querido que fuera en casa. Roberto había hecho malabares para que Chichita me dejara ir. Yo era muy chico y se rumoreaba que podían poner bombas en la cancha, pero él insistió. Le dijo a Chichita, esto lo supe de grande, le dijo, si no lo llevo al mundial en su propio país, ¿vos te pensás que cuando sea grande me va a perdonar? Me resultó conmovedora esa fiesta de los ojos, todos esos gritos y colores. Entonces le pregunté a Roberto en la tribuna de la cancha de Vélez cada cuánto tiempo habría mundiales en la vida, y él me dijo que cada 4 años, y yo empecé a medir nuestra historia, la del padre y la del hijo, con esa vara, cada 4 años. Tardé todo el segundo tiempo en sacar la cuenta y al rato descubrí que durante el mundial siguiente, el del 82, yo ya tendría 11 años. ¡Mierda!, dije, voy a ser grande. Lo pensé desde la pequeña altura de mis 7 años. Vimos junto el de España, el de México, el de Italia 90, el tremendo mazazo de Estados Unidos 94, y también vimos juntos el Mundial de Francia. Después, en el año 2000, me fui lejos, a 12.000 kilómetros, pero seguí conversando los mundiales con mi padre. Después de cada partido de Argentina, llamaba yo o llamaba él. Y antes de cada partido importante, me preguntaba dónde lo iba a ver, con quién estaba. Hacíamos pronósticos, sacábamos conclusiones. Cuando llegan estas épocas en que la televisión vuelve a emitir esas publicidades sensibleras y cada vez más horribles, y Frave hace descuentos en licuadoras y Messi mete un gol, y en el aire hay eso que se llama espíritu mundialista, a mí me da la sensación de que va a sonar el teléfono y que del otro lado voy a escuchar la voz de Roberto preguntándome esas cosas que me preguntaba para comprobar que yo no me había hecho puto
cosas como, por ejemplo, cómo se llama el arquero de Suiza o quién va a dirigir Argentina-Bosnia el 15 de junio. Es la costumbre, porque fue un parloteo incesante el que tuvimos, una charla que duró 9 mundiales y fue cíclica, porque empezó en Alemania y terminó en Alemania. Fue una conversación feliz que duró casi 40 años, y ahora, cuando ruede la pelota en Belo Horizonte, a los 43 minutos del segundo tiempo de cualquier partido, voy a entender otra vez que no va a sonar nunca más el teléfono, que los mundiales se convirtieron para siempre en un monólogo.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, litetatura. Litetatura, literatura desde la teta para toda la vida. Litetatura, cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno.
Tengo en mis manos el libro físico que se llama así, Cuadernos Cuatro Tablas. Ese gol de cabeza fue de mi papá y otros cuentos, un proyecto editorial del Centro Cultural Cuatro Tablas de Garzón Huila, y dice aquí en una de sus primeras páginas: fallo del tercer concurso nacional de cuento contemporáneo 2012, reunidos en la ciudad de Garzón los suscritos Oscar Emilio Bustos, Felipe García Quintero y Amadeo González Triviño, designados como jurados evaluadores del tercer concurso nacional de cuento contemporáneo 2012. Luego de leer y todos y cada uno de los 100 cuentos enviados al concurso, hemos decidido por unanimidad declarar ganadores los siguientes trabajos. Primer lugar, ese gol de cabeza fue de mi papá. Segundo lugar, cola de zorro. Tercer premio, la carta más larga, y aquí con sus autores. Y pues por razones de tiempo, nuestra audiencia puede encontrar este cuento en Google, ¿no? Ustedes escriben "ese gol de cabeza fue de mi papá" y ahí les aparece el texto completo. Yo solamente voy a leer los dos primeros párrafos. Dice así: eso fue ya hace varios años. Yo tenía por ahí unos 8 añitos. Todavía no me recupero del impacto y creo que no me recuperaré nunca. Es que fue un golazo, un gol brutal, un golazo que me golpeó en el alma, en el corazón y en la mente, y se quedó incrustado en la valla de mi mente de niño de 8 añitos. Usted seguramente se acuerda del gol de Zinedine Zidane en la final de la Champions League a los 45 minutos. Eso fue un golecito sin gracia, frente al que tuvo que meter mi papá. Yo sé por qué se lo digo. Todavía me sueño con ese gol. El de Zidane no, el de mi papá. Y me gambetean sus imágenes como si fuera hoy mismo. Mis hermanos menores, que vieron el espectáculo esa tarde, y los psicólogos que me tratan hoy día me dicen que ya debería olvidar esa experiencia y no insistir en recordar semejante golazo. Pero yo no puedo. Aún recuerdo a mi papá cuando yo tenía 8 años. Aún hoy, él sea puros huesos, para mí serán los más valiosos del mundo. Son para mí como huesos de oro o de plata, porque son los huesitos de mi papá, con quien también yo jugaba fútbol. Yo siempre le ganaba porque él jugaba era tejo y billar. En eso sí era un duro. Ese día era sábado y yo me había escapado de la preparación de la primera comunión. Punto suspensivo, lo dejamos hasta ahí. A nuestra audiencia, muchas gracias. Que sigamos implementando esto que hemos llamado hoy la nueva FIFA, la fantasía, la imaginación y la fascinación por las artes. A propósito del Mundial de Fútbol que sigue en curso, entonces este fue un episodio más de Y Me Encuentro Con, y con nos despedimos con el himno de Cabo Verde, creo que lo fue con el que iniciamos, y nos veremos, nos escucharemos en una próxima ocasión.